Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta,
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Juan José Torres declamando poemas de diferentes autores. ¿Qué tal? Otro día más aquí con todos ustedes para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Estamos en iberoamerica.com y en radiogeneral.com y yo soy Paqui Sánchez Galvarro. Emitimos hoy el programa quinto y último de momento de los dedicados a Juan José Torres como declamador. Como recordarán nuestros oyentes, en los dos primeros, Juan José Torres nos recitó el libro de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, mientras que en los otros dos programas los dedicó a la declamación de poemas correspondientes a varios autores. Pues bien, en esta quinta entrega, Juan José Torres repite el criterio de los dos anteriores y nos va a ofrecer tres poemas de otros tantos autores que son los que citamos a continuación. 1. Amé su cuerpo entonces, de Otto Raúl González. 2. Rapsodia, de Alberto Banasco. 3. ¿Te acordás?, de Mario Pergolini. El poema de Alberto Banasco no está en las condiciones de sonido que preferiríamos si pudiéramos elegir, pero consideramos que sí que son aceptables y por eso lo ponemos a disposición de todos nuestros oyentes. Deseamos pasen un rato agradable y ya les dejo para que escuchen íntegramente La Voz del Poeta. En cuanto a Juan José Torres, no han sido muchos los datos que hemos podido obtener de él, debido sobre todo a que con el mismo nombre hay un presidente de Bolivia que se lleva la práctica totalidad de los registros. Hemos sabido, sin embargo, que es un locutor de radio y televisión de Tucumán que vive en San Miguel. Según él mismo manifiesta en algún blog, ha grabado poesía por pura afición ocupándose también él mismo de colgarlo en la red y ponerlo a disposición de todos.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Otto Raúl González Coronado nace el 1 de enero de 1921 en Guatemala y fallece en Ciudad de México el 23 de junio de 2007. Poeta y escritor guatemalteco y mexicano. Publicó más de 60 libros, entre ellos 41 de poesía. Con voz y voto del Genario, 1943, breve poemario, se erige como la voz poética más notoria de su generación, conocida más tarde como generación del 40. Su obra ha sido traducida a varios idiomas. Su condición de poeta se percibe incluso en ocasionales poemas de menor calidad, donde el dominio de la técnica y el manejo de la forma verbal es indudable. Su lenguaje es rico, variado, sonoro, expresivo, sugerente, provocativo, emotivo, musical, rítmico, directo y claro. Su poesía es fundamental, aunque pueden encontrarse algunas lagunas en las que cae en jugueteos donde el fondo de la poesía es un tanto menor al del resto de su obra. Por otra parte, su poesía va de la ternura a la diatriba, pasando por el amor, la descripción, el sarcasmo, la indignación y el combate popular. La forma es rica y de modalidades sobrias, capaz de llegar no solo al lector culto, sino a cualquier tipo de ellos. Sobre la poesía, opina González: es un arte, no es para solucionar problemas. La mujer, la naturaleza, el amor, las raíces indígenas y el canto, a gesta de pueblos latinoamericanos y de los más humildes, son sus grandes temas. De su obra poética destacamos A fuego lento, Viento claro, Canciones de los bosques de Guatemala, Hombre en la luna, La siesta del gorila, Corridos en busca de guitarras, El hombre de las lámparas celestes, Palindromagia, Agua encantada, etc. Amé su cuerpo entonces.
Amé su cuerpo entonces y su alma. Su piel fue para mí la tierra firme. La soñé como un sexto continente, no registrado en mapas todavía. Soñé con la bahía de su boca. Su pelo era una selva virgen que abría su misterio mineral y oscuro. Soñé con las ciudades de sus pechos. los ríos de las venas que afloran en su piel eran rutas abiertas a la navegación y al gozo. Se podía viajar en su mirada. En las blancas llanuras de sus manos, yo cultivé el maíz y buenas relaciones. Después no pude estar sino en su cercanía.
Alberto Navasco nace el 18 de enero de 1925 en Buenos Aires, Argentina, y fallece el 11 de mayo de 1993, igualmente en Buenos Aires, Argentina. Fue novelista, cuentista, dramaturgo y poeta. Formó parte de la vanguardia argentina de los años 50. Los cambios de domicilio por la crisis existente en ese momento dejaron una marca imborrable en la personalidad del poeta, reflejándose en su obra. A los 17 años, y gracias a la ayuda de una tía, publica su primera novela, Junto en la Cruz del Camino. Como autor, abordó la poesía, la novela, el cuento, el ensayo, la ciencia ficción y el teatro. En 1946, funda con Mario Trejo el Higo Club, un movimiento de agitación cultural que promueve una suerte de happenings, exhibiciones de pintura y escultura que duraban pocos minutos y eran acompañadas de lecturas de poemas en pleno centro de Buenos Aires. Se relaciona con los surrealistas y el grupo Poesía de Buenos Aires, del cual forma parte junto con Edgar Bailey, Raúl Gustavo Aguirre y Paco Urondo. Fue un innovador en todos los géneros. Experimentó con el lenguaje, basándose exclusivamente en la explotación de la imagen y el contacto con la realidad. Su obra de teatro, escrita conjuntamente con Mario Trejo, No hay piedad para Hamlet, recibió el Premio Municipal de Buenos Aires y el Premio Nacional Florencio Sánchez en 1957. Dirigió la revista Zona y participó activamente en Macedonio y Letra y Línea. Su obra poética muestra una intención innovadora y superadora de la tradición martinfierrista que se da a partir de su amistad con Bailey. Recibió el premio Conex en 1984. Con su novela Al sur del Río Grande, gana el premio municipal en 1987. En ese mismo año, la Fundación Argentina para la Poesía le otorgó el Gran Premio de Honor. De su obra poética destacamos Ella en general, Canto rodado, Cuartetos y Tercetos definitivos. Rapsodia.
Cuando digo mujer, quiero decir tus ojos. Cuando digo el amor, quiero decir tu voz. Cuando digo infinito, quiero decir un día. Y si digo el pasado, digo todas las playas donde estuvimos juntos. Y si digo el futuro, hablo de tu presencia que se propaga por las cosas como un incendio. Y si digo silencio, quiero decir adiós. Cuando digo las noches, quiero decir tu cuerpo. Cuando digo decir, quiero decir tocar, saltar, permanecer. Cuando digo matar, quiero decir tus gritos, tus celos de tigresa merodeando en las noches. Y si digo dinero, digo mis deudas y tus deudas. Y si digo cordura, digo tu locura y la mía. Y si digo estar vivos, quiero decir morirse. Y cuando digo ahora, digo tiempo. Y cuando digo tiempo, digo siempre. Cuando digo dolor, quiero hablar de todo lo que odiamos juntos. Y cuando digo odio, quiero decir amar. Y cuando digo muerte, quiero decirlo todo. Cuando digo tu nombre, quiero decir tu nombre. Y cuando digo vida, quiero decir tu amor.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Mario Daniel Bergolini nace el 3 de julio de 1964 en Rojas, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su infancia fue bastante solitaria. Se aislaba del resto de los niños y tenía una imaginación muy acusada, desarrollando la fantasía y las ocurrencias. Uno de sus entretenimientos era simular ser locutor de radio, grabándose en cassette su voz, la que sobreponía en temas musicales. En el año 1993 editó, junto a Alejandro Rozichner, el libro «Saquen una hoja», manual de supervivencia para el estudiante. Al año siguiente presentó igualmente con Alejandro Rozichner el libro Cómo educar a los padres. Fue premiado con el Martín Fierro en 1992 y con el Cognex en 2001. ¿Te acordás?
¿Te acordás de aquel tiempo en el que las decisiones importantes se tomaban mediante un práctico?
Date ti, suerte para mí.
Se podían detener las cosas cuando se complicaban con un simple...
¡Pido gancho!
Los errores se arreglaban diciendo simplemente...
¡Va de nuevo!
Las discusiones terminaban con un pan y queso. O con un...
¡Bien! ¡Yeah!
El peor castigo y condena era que te hicieran escribir 100 veces no debo. Tener mucho dinero solo significaba poder comprar más provincias jugando al estanciero, o comprarte un helado, o un paquete de palitos salados en el recreo. Llenar un frasco con hormigas podía mantenernos felizmente ocupados durante toda una tarde. Siempre había una forma de salvar a todos los amigos y bastaba con un grito de
¡Piedra libre para todos los compañeros!
No era raro que tuvieras 2 o 3 mejores amigos. Es muy viejo. Y así te referías a cualquiera que tuviera más de 20 años. Siempre descubrías tus nuevas capacidades y habilidades a causa de un
¡Acá no tienen ni más!
No había nada que fuera más lindo y prohibido que jugar con fuego, a pesar de que algún mayor te amenazara con que el que juega con fuego a la noche se hace pis.
¡El último cola de perro!
Era el grito que te hacía correr como un desaforado hasta que sentías que el corazón te salía del cuerpo. El poliladrón era solo un juego para los recreos y era mucho más divertido ser ladrón que policía. Las bombitas de agua eran la más moderna, eficiente y poderosa arma que se había inventado. La desilusión era haber sido elegido último para el equipo de tu escuela. Venenosa se refería solo a un tipo de mancha y no a ciertas alimañas o algunas personas. Para viajar desde la tierra al cielo, solo tenías que jugar rayuela. La red de una cancha de tenis tenía la altura perfecta para jugar un partido de vóley y las reglas no importaban demasiado. ¿Verdad, consecuencia? Si eras nena, siempre elegías el color amarillo, ya que solo te preguntaban si era verdad que te gustaba. En cambio, si eras varón, siempre e indefectiblemente elegías el color rojo. Y ahí nomás pedías un beso, en la boca. Los hermanos mayores eran el peor de los tormentos, pero también eran los más celosos, fieles y feroces protectores. Haber llevado un arma a la escuela significaba que te habían atrapado con una onda de rulero. Nunca faltaban los huevos de chocolate y golosinas que traía el conejo de Pascuas, ni el billete nuevo debajo de la almohada que te dejaba el ratón Pérez. Todo a cambio de tus dientes de leche. Guerra solo significaba arrojarse trozos de tiza y bollos de papel durante las horas libres. La guerra era algo que había sucedido antes de que naciéramos y que nunca volvería a suceder. Los helados, por supuesto, constituían el grupo de los alimentos básicos y esenciales. Tu bici se transformaba en una poderosa moto solo con colocarle un cartón duro o una chapita o una bombita de agua inflada entre los rayos de la rueda. Si tu bici tenía el asiento banana, eras el capo máximo de la cuadra. Cambiar figuritas en el patio del colegio. Si eras de los más chicos, siempre aparecía uno de los grandes y te decía que te daba un toco de figuritas por una tuya. Claro, lo que vos no sabías era que esa que tenías en la mano era la más difícil del álbum. Las situaciones raras las llamábamos afilar, atracar, bailar, chic tu chic, chapar contigo, pan y cebolla, corto con, ir a un asalto, franelear, fulana señorita, fulano gusta de, fulano habla con, largaste o te largo, me arreglé con, pirobar, te vino, eso vos te dejás. Si ustedes pueden recordar la mayoría de estas cosas, entonces significa que realmente han estado vivos, que han tenido una infancia feliz y que el niño que todos tenemos adentro todavía sigue vivo. Por lo menos yo me acuerdo de todo eso. A todos nos viene bien tener siempre en mente esos tiempos en que todo era distinto. Preservemos siempre ese pedacito nuestro en el que todavía somos niños, porque es el que nos hace relacionarnos entre nosotros y con la vida de una forma más pura y más honesta. Esto se lo dedicamos a cualquiera de nuestros amigos que necesita un pequeño descanso en su agitada y estresada vida de adulto. Y que el último grite
¡Piedra libre para todos los compañeros!
Así nos salvamos todos.
La voz del poeta. La voz del poeta.
Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Verán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.